Son las 7 de la mañana, 30 minutos en la República Argentina. Ahora sí tengo comunicación telefónica con el gobernador de la provincia, Leandro Esdero. Buen día, gobernador. ¿Cómo está? Mariana Orianski lo saluda.
¿Qué tal, Mariana? Muy buenos días a vos, a todo el equipo de la radio y, por supuesto, a la audiencia.
Bueno, me agrada mucho tenerlo al aire luego de la última vez que lo tuve al aire, que era candidato, cuando ya faltaba poquito para la elección, Leandro.
Bueno, es un gusto.
Gracias. Usted, de antes inclusive de que haya sido de ser candidato a gobernador, recuerdo que siempre decía, esta provincia está desordenada, los números están desordenados. Bueno, en este año casi medio de la gobernación, ¿logró ordenar esos números de la provincia?
Cuesta mucho, pero estamos ordenando. Pero claramente lo que tenemos que ir haciendo es una provincia previsible. No solamente económica, sino también financieramente. Es bastante complicado una provincia donde, bueno, casi el 90% se va del sueldo y después el 10% y que se sigue administrándolo. De todas maneras, el desorden no era solamente administrativo, el desorden lo teníamos en las calles, el desorden lo teníamos en no tener paz social, el desorden lo teníamos en la anarquía que había en cada uno de esos ministerios. Y por supuesto, lo que estamos haciendo es ordenando. Claramente que avanzamos, dimos pasos importantes, sino que también lo que estamos generando es que ese orden nos permita también ahora crecer, ¿no?
Cuando usted dice ordenamos en cuanto a que hay paz social, ¿eso es algo que le reconoce, en este caso, el ex gobernador Capitanich, que lograron terminar con los piquetes? Y dice que es porque usted tuvo una decisión más fuerte que él no llegó a tener. ¿Cómo fue eso, gobernador, de decir, bueno, listo, no se cortan más las calles? Y uno no ve manifestaciones hoy día, más allá de la situación económica que pueda haber, manifestaciones de piqueteros ni demás.
Bueno, primero porque nosotros hemos decidido hacer respetar la Constitución, y en este caso también no hacer alianzas, como nosotros claramente los chaqueños percibimos que esto ocurría. Había un montaje, un andamiaje pergeñado, que hoy nos damos cuenta absolutamente de todo, entre quienes gobernaban y los movimientos sociales. Acá se generaban movimientos sociales en tiempo récord, donde realmente cualquier institución, una iglesia, institución social, cultural, deportiva, para tener su razón social, su personalidad jurídica, tardaba un montón. Acá el andamiaje era que un piquetero podía tener una organización y abajo tengo 4 o 5 más armadas, y de esa manera terminaban después siendo colectoras del gobierno y cogobernando. Es decir, el Estado tenía un andamiaje para que lo que pasó en nuestra provincia realmente le demos punto final, porque yo no iba a trenzar con la mafia piquetera. Es más, yo terminé con los intermediarios, y de esa manera no voy a permitir que aquel que corte una calle, aquel que impida la libertad de circular de otro, tenga el derecho a ser atendido por el gobernador de ninguna manera.
También cuando usted habla de estos temas, ahora uno se va enterando de la cantidad de fundaciones que recibían ingresos desde el Estado provincial y que después, bueno, algunas habrán cumplido con el mandato, pero un montón de dinero que se va encontrando en distintos lugares que no se cumplían, o de hechos que no se cumplían, por ejemplo, construcción de viviendas.
Bueno, tiene que ver justamente con lo que ocurrió en la provincia. Evidentemente, cuando vos estás generando una entrega social y tenés denuncia que evidentemente no está llegando, tenés que parar y cortar, no seguir dándole. Cuando tenés denuncias, o por lo menos verificación de que 10 viviendas que le das a alguien para que construya no la hace, a cualquier empresario se la corta, y el empresario no tiene derecho a tener otra licitación o otra adjudicación para hacer una vivienda. Digo, esto evidentemente algo pasaba, pero lo cierto es que se llevaron muchos recursos. Mire, solamente en el IFE, para que usted tenga una idea, Mariana, para que vos tengas una idea, estamos hablando de 60 mil millones de pesos en un tiempo nomás, ¿no? ¿Eso qué significaba? Se te puede escapar, se te puede ir de las narices casi 3.000 viviendas que no te diste cuenta que se fugaron. Es decir, no estoy hablando de un barrio, estoy hablando de una ciudad completa. Entonces, es mucho, y nosotros hoy lo estamos optimizando, porque la verdad es que si no optimizábamos estos recursos, si no lo dirigíamos realmente al funcionamiento del Estado, hoy la plata no iba a alcanzar porque hay que pagar deudas. Hoy estamos pagando 80 millones de dólares anuales, ¿sí?, solamente en deuda, y ni hablar de otras deudas que todavía no podemos encauzar la forma de pago.
Ese dinero también falta, por ejemplo, en lo que tiene que ver con la salud. Cada vez más gente recurre al hospital público, más allá de la cantidad de accidentes que hay, que los atiende en primera instancia el hospital público. Y ayer, por ejemplo, salió Capitanés a decir: hay un desastre en la salud pública, hay un colapso sanitario, no hay plata, no le dan los remedios. ¿Cómo ve usted la salud pública en la provincia?
Bueno, primero decirte que otro fiasco, ¿no? Porque como pronosticador y como comunicador, evidentemente no le está pegando, porque envió una foto del hospital inundado de cuando era de su gestión. De todas maneras, digo, estas cosas que por ahí pueden pasar, lo cierto es que nosotros dejamos atrás la historia esta de esconder los medicamentos vencidos. Lo que hemos hecho claramente es tener medicamentos en el hospital, que lo estamos comprando, equipar los hospitales, pero además fortalecer el sistema y la red sanitaria. Nosotros por primera vez compramos 60 ambulancias en la provincia, uh-huh, en el primer año y 4 meses de gestión. Nosotros el año pasado hemos hecho una inversión importantísima en materia de medicamento y de equipamiento. ¿Qué es lo que significa esto? Que, por ejemplo, es cierto, porque por ahí miramos el hospital Prando, pero hoy la mayoría de las intervenciones en materia de traumatología, intervenciones quirúrgicas, uh-huh, que antes venían todo al Prando, ahora ya lo estamos haciendo también en Presidencia Roque Sáenz Peña, porque hemos equipado ese hospital cabecera. Uh-huh. Tenemos que ir equipando todos los hospitales cabecera para que el trayecto para una intervención sea mucho más corto. Para que vos tengas una idea, el hospital 4 de junio pasamos de tener aproximadamente 200 intervenciones quirúrgicas a 450 aproximadamente. Ahora
más
digo,
del doble.
Hemos duplicado, claro. Pero bueno, también es cierto que mucha gente se atiende en el público. Nosotros estamos en obra social. Ahora lo que estamos haciendo es que prácticamente quien lleva al hospital público y tiene obra social, se le va a hacer descuento a la obra social.
Está esto bien, eso.
Es importante. Y sí,
el recupero de los gastos.
El recupero de gasto, claro. De todas maneras, nosotros hemos avanzado muchísimo en materia de salud. Claro que estamos hablando de un año y 4 meses de gestión. Incorporamos casi 400 profesionales a la salud. Esto significa que faltan, sí faltan. Hoy nosotros estamos incorporando más profesionales y el objetivo es ir a buscar más médicos. Médicos, algunos especialistas que tienen que ver con bromatología, los generalistas, que a nosotros nos interesa mucho, pero estamos trabajando en eso. ¿Por qué? Porque necesariamente hay que seguir fortaleciéndolo, pero sinceramente hemos recuperado lo que se perdió. La historia clínica única la estamos recuperando, es decir, mañana, no te pongo ejemplo como vos, pero me pasa algo a mí en Teli, entro al hospital y la historia clínica única evita que te tengas que hacer, porque ya tenés los antecedentes, que te tengas que hacer, por ejemplo, un análisis de sangre o algunas cuestiones de patología que ya te ahorras tiempo, lo que fuera, para el tratamiento, ¿se entiende?
Claro.
Esto ser muy importante, como también el sistema de turno, como también la telemedicina, que para nosotros en el Imperatorio ha sido importante que desde el Perrando o desde el Garrahan estén atendiendo a un paciente en el Imperatorio con la ayuda del médico de ahí.
Claro. Gobernador, cuando usted empezó este año en el discurso en la legislatura, el primero de marzo, habló de la presentación de este proyecto de ley para disminución de impuestos que se aprobó hace muy poquito, hace 2 semanas o 3 semanas atrás. Esa baja de impuesto que beneficia a una parte de la sociedad son menos ingresos para el Estado. ¿Cómo compensa esa menor cantidad de ingresos por impuestos para seguir llevando adelante estos cambios que usted dice, por ejemplo, en la salud y en otras áreas?
Bueno, en principio por ahí es como tomado a consideración que si es menos ingreso, porque en realidad si vos alineás al sector económico, al sector productivo, que es quien nos genera a nosotros también recursos para el Estado y facilitar políticas de Estado, uh-huh, cuando vos a la gente le cargas menos impuesto, paga más. Ejemplo de lo que pasó, por ejemplo, con Iguacel en General Rodríguez, uh-huh, municipio, que tenía casi 98 impuestos, lo terminó bajando a 10,
sí,
y el municipio recaudaba más, ajá, que lo que tenía más impuestos. ¿Pero por qué? Porque la gente ya se niega a pagar cuando tiene tantos impuestos, y eso pasa. Entonces lo que nosotros estamos haciendo, haciendo más eficiente, bajar esto para que eso repercuta también en otra cuestión, en esta, por ejemplo. Si vos tenés menos impuestos, como lo que vamos a lograr nosotros ahora, va a lograr que el trabajador tenga la posibilidad de que lo que hoy no puede hacer es tomar un empleado, pueda absorber, y se va generando esa alianza entre el sector público y privado, donde el Estado tiene que ser el facilitador, y el privado puede ir generando empleo. Podemos atraer inversiones, podemos, en vez de que tengan unos empleados, lo puedan llegar a tener tres o cuatro empleados, digamos. Entonces, por esto es un poco el andamiaje por donde nosotros queremos transformar esa provincia, que no se quede solamente en lo que nosotros recibimos por coparticipación.
Claro, justamente, y hablando de la coparticipación, ¿este super IVA del que se está hablando a nivel nacional nos va a perjudicar?
Bueno, nosotros lo que queremos primero es tener participación. Y es algo que hablamos con los gobernadores, y yo estoy comunicado permanentemente a través de la comunicación hoy digital que tenemos. Claro que lo que queremos es que, que el gobierno nacional no se corte solo, que lo que queremos es que haya una discusión con las provincias. De manera, bien que recibir, porque, a ver, Nación administra los recursos que son de todas las provincias, porque en realidad acá todas las provincias contribuimos cuando pagamos un IVA o algún impuesto al gobierno nacional.
Sí.
Después la coparticipación, en realidad debe ser genuina a las provincias, no porque se tiene que quedar el Estado Nacional una parte, entonces, digamos, podemos discutir hasta eso si se quiere, ¿no? Entonces, bueno, son cuestiones que nosotros queremos realmente ser partícipe, de la misma manera que hemos planteado con los gobernadores del litoral, que habían llamado a una licitación del gobierno nacional para la explotación de la hidrovía, y nosotros somos parte, las provincias del litoral somos parte de la hidrovía. Entonces, bueno, cayó eso, hoy estamos siendo considerados, pero porque queremos ser no solamente parte del diagrama de la hidrovía, de la utilización de la hidrovía, sino también de las ganancias.
Por supuesto. Y en cuanto a la energía eléctrica, que es el tema del momento, del precio de la energía eléctrica, en esa reunión que ustedes tienen con los gobernadores del litoral, ¿hay algún proyecto de ley para que sea por ley esa diferenciación en cuanto al costo para el norte del país, por lo menos, o para el litoral?
Eso lo planteamos justamente aquí en Resistencia, donde se hizo la reunión del litoral. Y donde el planteo lo hice yo, claramente no estaba en agenda el tema, pero bueno, a partir de ahora, que me toca también la presidencia del litoral, lo voy a poner en agenda para inclusive trabajarlo también con el Norte Grande. ¿Sabes por qué, Mariana? Porque el aumento de la energía preocupa a todos, a todo el país. Primero, ¿por qué? Porque ha venido el mismo incremento para todas las provincias argentinas, ¿sí? Los únicos que aplicaron algún descuento, en primer lugar, lo hicimos nosotros, siguió Formosa, que es igual al nuestro, Corrientes, y ahora también Entre Ríos, en una parte. ¿Qué es lo que nosotros estamos planteando? Primero, desde el Chaco también tenemos que ir pensando en un cambio de matriz, ¿no? Cómo generar otro tipo de energía para que también no salga barata, que es energía que ya estamos generando a través de paneles solares, pero que no tenemos un diferencial que nos ayude por ser nosotros quienes estamos brindando el sol que en realidad está dentro de nuestra provincia, ¿no? Claramente. Entonces, algún beneficio tenemos que tener. Pero estamos planteando que tiene que ser por ley lo que bien planteábamos. ¿Por qué? El sur tiene por ley algo que vos, quien nos está escuchando, que yo, que todos, aportamos para subsidiar el gas en el sur. Es decir, apostamos a zonas frías. El mismo derecho tenemos que tenerlo de zonas cálidas.
Pero totalmente.
Así es. Entonces, hacia ese esquema vamos a ir.
Aparte, me sorprende a mí, en todo caso, del ex gobernador, que dice, están escondiendo la boleta de la luz, no se puede pagar la luz, pero él tuvo tres periodos como gobernador con un gobierno nacional del mismo color político, y que era la oportunidad de plantear una ley definitivamente y no un subsidio que va de acuerdo al humor de quien es el presidente en ese momento.
Por supuesto, tiene que ser por ley y hay que trabajarlo. Y había una ley ya que estaba hace un montón de tiempo, por supuesto ese legislador ya no está, que era un legislador misionero, Luis Pastori, si no me equivoco, Pastori es el apellido seguro, pero había una ley para que se dé este tratamiento, y la verdad que lo hubiésemos conseguido más en anuencia con todos los gobernadores, porque yo este tema ya lo tratamos en el Norte Grande, Y en algún momento los gobernadores plantearon de que sí, que era necesario. Lo que tenemos que hacer es no luchar esto de manera individual porque nos quitamos fuerza.
Claro.
Tiene que ser colectiva. Por eso yo planteé, ya que somos 10 gobernadores, porque son 10 provincias del norte, el norte grande, yo le decía, hay que sumarse también, bueno, que se sume Entre Ríos, que se sume Santa Fe, que se sumen estas del litoral, porque para nosotros es importante empujar todos juntos, porque, a ver, la preocupación en el Chaco es la misma que tiene el correntino, que tiene el santiagueño,
sí,
que tiene el jujeño, que tiene el de Santa Fe, claramente.
Además, me parece, gobernador, que entre esta disminución de impuestos que se hace ahora en la provincia del Chaco, lo que tratamos de hacer es atraer la industrialización a la provincia, que vengan fábricas y se establezcan acá. Pero si van a tener ese costo elevado de la energía, y no van a venir, van a estar pensando...
Pero por supuesto, aparte, bueno, hoy también en materia energética hay mucha transformación que se está dando, Mariana. Por ejemplo, nosotros estamos dando créditos que muchos industriales y algunos sectores en viviendas individuales lo están haciendo a través de paneles solares, ¿no?
Sí.
Se ahorran muchos, hay ya ejemplos de empresas que lo están haciendo. De todas maneras, lo que nosotros pretendemos con la baja de impuestos es aliviar al que ya está en nuestra provincia, porque esto no se trata solamente de traer inversiones, sino que podamos aliviar a aquel que todos los días se rompe el lomo para salir adelante, que tiene que pagar el 931, que tiene que pagar
sí,
los servicios que tiene que mantener su negocio, que tiene que pagar al proveedor, pero además lo que pretendemos es que genere también empleo y trabajo. Por eso nosotros hemos reconvertido este programa que se llama Chaco Impulsa, donde estamos dándole un acompañamiento al empresario, al industrial, al pyme, que tome un trabajador, nosotros le garantizamos el pago de los,
Los aportes patronales,
¿no?
Sí.
Claro, de los aportes. Bueno, eso es importante, lo estamos logrando, estamos yendo bien por ese camino porque no estamos incorporando solamente a los chicos en el primer trabajo, sino que hemos incorporado a mayores de 40 años, personas con discapacidad y aquel recuperado de consumos problemáticos. Esto es importante que lo podamos hacer, pero también abrir la oportunidad a que vengas inversores. Este inversor que vino para abrir el frigorífico de Pampa del Infierno, que hizo una alianza estratégica con ese frigorífico, nos permite a nosotros que este programa, por ejemplo, de cría de caprino, de ovino en todo el territorio provincial, pueda desde allí garantizarle la cadena de pago. O sea, es el movimiento que se va a hacer en esas familias que solamente a veces ahora crían su ganado menor para sustento propio. Bueno, ahora van a poder comercializar, van a poder tener la asistencia del gobierno para que tengamos mejor genética, mejor calidad de carne. Y bueno, esto es lo que pretendemos, que vengan otras inversiones y dinamicen la economía de nuestra provincia.
Usted dijo algo importante también con el tema de viviendas. La gente en la provincia, bueno, la población va creciendo y cada vez más se necesitan viviendas. ¿Se están reactivando las viviendas en la provincia? ¿Qué necesita el gobierno para reactivar en más cantidad?
Bueno, primero, nosotros lo que necesitamos son más recursos, claramente, pero de todas maneras estamos avanzando, claro que sí, estamos entregando viviendas, algunas de ellas que son de fideicomiso, es decir, donde la gente pone recursos para armar una especie de pozo de ese fideicomiso, y allí una cuota. Hay algunos que son, algunos condominios, como los que hemos inaugurado recientemente, Presidencia Rodríguez Peña. Después están las viviendas tradicionales, que las estamos terminando, muchas de ellas tenían financiamiento nacional, estamos consiguiendo la transferencia de las viviendas para hacernos cargo nosotros y terminarlas nosotros, porque ahí no podemos poner un ladrillo donde realmente había un financiamiento nacional. Y en el otro caso, estamos terminando aquellas viviendas que, por ejemplo, eran viviendas sociales, como las que tenía el IAFEP, y hoy lo que estamos haciendo es, porque las empresas no quieren agarrar esas viviendas porque en algunos de los casos el sistema constructivo no es óptimo, lo estamos haciendo directamente con las personas a efectos de darle el kit de materiales para que vayan terminando, estamos interviniendo. Ahora comenzamos con las viviendas Niachek, también son viviendas sociales, ya las primeras ya están listas, ya están hechas, seguramente la vamos a inaugurar, no sé si la semana que viene o la otra, pero es en Río Muerto y de esa manera seguimos avanzando en varias viviendas. Por supuesto, el déficit habitacional que tenemos es enorme.
La oposición dice usted que usted inaugura las viviendas que construyó Coqui, así dicen.
Mire, no solamente que inauguro esas viviendas y las terminamos, sino que inauguro también todos los edificios que no se pagaron, que dejaron a medio hacer y que, por supuesto, creo que la responsabilidad de que cualquier gobernador deba hacer las cosas bien, tiene que hacer las cosas como corresponden. Yo no soy de los que creen, Mariana, que una obra que el gobierno anterior deje, lo tiene que dejar algo así como un elefante blanco,
claro,
una obra
que se arruinen,
conclusa para que todo el mundo pase. Para que usted tenga una idea, en Concepción del Bermejo, después de 14 años estoy recuperando viviendas que estaban abandonadas. 14 años, ¿eh? 14 años. Digo, en 14 años no tuvieron tiempo, en 13 años no tuvieron tiempo de hacer las viviendas, de inaugurarlas, estaban abandonadas. Entonces las estamos recuperando y entregándole a la gente. Ahora, si usted dice, hay una escuela que no está terminada, que encima no se pagó al proveedor, al empresario. Uh-huh. Usted sabe que a veces es mejor comenzar de cero una obra, uh-huh, que la hacemos mucho más rápido, como por ejemplo la avenida 25 de Mayo, y comenzamos y hacemos y vamos más rápido. ¿Sabe por qué? Porque no tenés que renegociar toda la deuda que le dejaron a la empresa. Uh-huh. Y hoy levantar una escuela donde hicieron el 20%, pero no le pagaron absolutamente nada, es volver a hacer redeterminación de precios, discutir lo que le tienen que pagar, lo que quieren que...
Mucho tiempo.
Después, pero claro, después juntar la plata y después terminar la obra. Pero lo estamos haciendo. Yo te pongo un ejemplo. El Hospital de los Mil Carteles, le decía. Yo cada vez que cruzaba por General San Martín, uh-huh, veía un cartel. Claro, decía, ¿por qué le dicen el Hospital de los Mil Carteles? Veía un cartel que decía con un render, el render es una imagen, digamos, de la fachada, uh-huh, que decía, próximamente el hospital. Al año siguiente cruzaba y decía otra imagen que decía, se construirá el hospital de General San Martín. Ya cambiaban el lugar donde se iba a hacer. Y así pasaron muchísimos carteles. Esa obra, cuando nosotros llegamos, estaba paralizada. No habían hecho nada. Es más, me encontré con el incendio en uno de los lugares que, bueno, yo entiendo de este tema, así que fui y planteé emergencia en toda esa zona porque realmente hubiese sido un desastre lo que hubiese pasado. El hospital de General San Martín hace 2 o 3 semanas nosotros lo inauguramos, lo terminamos, lo dejamos equipado. Hubo un intento en estos días también de incendiarnos la farmacia de ese hospital, la denuncia está hecha, y por supuesto pusimos seguridad, digamos, pero te cuento esto como para demostrar que realmente las obras hay que hacerlas, hay que terminarlas, porque es para la gente, no es de un color político.
Seguro. Ayer, y ya para despedirlo, porque sé que tiene otras actividades, ayer cayó la ley de ficha limpia. ¿Qué opinión le merece?
Bueno, yo sentí una cuestión de vergüenza desde la política, porque creo que acá demuestra que hay muchos políticos que no están a la altura de las circunstancias, pero que la gente realmente reclama, porque si yo hablo con Mariana Orías, ¿qué iba a querer? Seguramente.
Todos queremos ficha limpia, todos queremos que sean impolutos nuestros representantes.
Pero tiene que ser así, como cualquier ciudadano. Entonces, creo que también esto es una demostración de lo que realmente significan a veces las instancias de elecciones intermedias para legisladores. Algunos dicen que no tienen importancia, vaya que no tenga importancia un tema como este. Seguramente hay otros temas para tratar en la legislatura, claro que sí, uh-huh, pero este es un tema que realmente la gente lo está reclamando, así que a mí particularmente me ha causado mucha decepción de parte de la política, pero esto es lo que uno vive permanentemente y a lo que uno tiene que enfrentarse, así que bueno, ahora por un año no se puede tratar eso. Seguramente los intereses están siempre en defender a los oscuros, y bueno, me parece que esta cuestión demuestra y pone a la gente de dónde está parado uno y dónde está parado el otro, y también puede la gente de esa manera entrar a comprender cómo se ha armado este entramado político.
El año pasado usted fue en uno de sus viajes, pudo estar un ratito con el Papa. ¿Le sorprendió la noticia del fallecimiento? ¿Cómo lo tomó esa visita al Papa Francisco?
Bueno, primero quiero contarte que, por supuesto, fue triste y fue un golpe la noticia, pero quiero contarte que muchas veces uno va con un preconcepto con algo. ¿Viste? Yo pensé que podía ser una reunión así nomás, y después vas preocupado, ¿viste? Con esa historia, saldrá sonriente en la foto, saldrá enojado.
Sí, claro.
Con una cuestión de esa naturaleza. Pero bueno, sí quiero decirte que a mí me sorprendió la reunión con el Papa. Yo salí muy a gusto, primero porque fue una reunión que duró casi 45 minutos, fue a solas, uh-huh, y fue muy amena, fue muy cordial. Algo así como sentirte que hablas con un abuelo o que hablas, uh-huh, con el papá, con alguien que pareciera que te conoce. Había comunes denominadores, teníamos Él tenía en su momento una colaboradora que era de Kikiliti, el lugar donde yo nací.
Mira.
Entonces, medio que rompimos el hielo desde ahí. Uh-huh. Después me preguntó cosas de la provincia, porque él quería el Chaco. Él pasó una situación difícil por acá porque venía de Formosa. Uh-huh. Y atravesó como una gripe muy fuerte y estuvo aquí en el monasterio y dice como que se curó o algo así, me contó. Uh-huh. Y después me planteó cosas, ¿no? Como por ejemplo que uno de los flagelos que va a golpear fuerte al mundo es el consumo problemático, la droga, que hay que trabajar sobre sí. Ese tema. Y conté lo que nosotros estábamos haciendo, pero bueno, me llevé de esa reunión, de esa charla, un lindo recuerdo. Yo le llevé una imagen de la Inmaculada Concepción de María, y él me regaló una serie de recopilación de textos que escribió, que son unos libros que los tengo acá conmigo, así que bueno, la verdad que sí, un golpe, y bueno, ahora también esperando a ver quién va a ser el nuevo Papa.
Seguro. El mensaje para los votantes para estas elecciones del día domingo.
El mensaje tiene que ser de esperanza y priorizar el Chaco. Nosotros hemos hecho una gran convocatoria de diferentes sectores políticos. Cada uno tiene su pertenencia y nadie la pierde. Yo no voy a perder mi sentido de pertenencia, de abrazar los principios de la dignidad del hombre, la solidaridad, la libertad, la institucionalidad. Pero creíamos que era importante, así como cuando convocamos a hacer gobierno en la provincia, que teníamos que ampliar las bases para unirnos todos los que creemos que se puede una provincia mejor, que no es la resignación al camino. Por eso digo yo, anteponer ante todo al Chaco. El Chaco es más que un partido político, el Chaco es más que una alianza, el Chaco es más que Leandro Heredero. Por eso invitarlos a que vayan a votar, que es importante, que para nosotros la importancia radica primero en recuperar lo que estamos haciendo, la dignidad. Vaya que nos está costando un montón para ordenar una provincia donde nos estigmatizaron como la provincia marginal, nos estigmatizaron como la provincia más pobre, nos estigmatizan con esa idea de que somos los peores porque el Chaco está infectado de corrupción, porque es lo que vieron, es lo que nos mostraron, y hasta ahora siguen saliendo imágenes que nos decepcionan. Entonces, la oportunidad de crecer, de desarrollarnos, de apostar y tener herramientas desde la Cámara de Diputados para seguir transformando esta provincia, para traer inversiones, para generar trabajo, empleo, para transitar una provincia donde la legislatura no se transforme en una máquina de impedir, en palos en la rueda, necesitamos que nos acompañen. Julio Ferro, nuestro candidato a primer legislador provincial, en la lista 653, que lleva la letra Z, ¿eh? Uh-huh. Así que pedirle que vayan a votar con esperanza, que vayan a votar con mucha ilusión, pero fundamentalmente con la dignidad que estamos recuperando frente a ese Chaco marginal que nos marcaron por mucho tiempo, que calaron muy hondo en nuestro corazón, y nosotros no somos eso, Mariana, porque nosotros somos, primero, ramillete de culturas entre originarios, criollos, inmigrantes. Nuestros abuelos, los inmigrantes, por ejemplo, vinieron con una mano atrás y otra adelante, y nos enseñaron que con esfuerzo y con trabajo se sale adelante. Y esa es la provincia que queremos que nos reconozcan por eso, por ser fuertes como el quebracho, por ser honesta, por ser transparente, por ser solidaria, por ser gente esforzada, no por las malas noticias como nos conocen siempre. Por eso que el 11 la gente vaya a votar, que tenemos la posibilidad de seguir cambiando y creciendo el Chaco.
Se lo tendría que pedir al intendente Roy Nikich, pero se lo pido a usted. ¿Hay posibilidades de que se pavimente la Avenida Las Heras después del Canal de la Soberanía?
Yo, que todo el mundo pide algo siempre.
Y le pido, gobernador, ya que Vialidad está ahí ayudando un montón. Sí, sí. También no, queremos.
Que trabajando. No, sí, por supuesto. La verdad que está trabajando muy bien Vialidad, pero estamos trabajando muy bien por primera vez después de tanto tiempo, que es lo que nos prometimos, Mariana, con Roy, trabajar de manera conjunta. Porque siempre la gente en el medio, porque se peleaba el intendente y el gobernador, sí. El intendente, nunca la pegaban una. Y así fuimos para atrás en persistencia. Por supuesto que la vamos a tener ahí en cartera para analizar. Tenemos varias obras para trabajar, pero conectar toda la zona sur es importante. Ahora pusimos también ya una comisaría para la zona sur. Sí. Vamos a ir por otra más, porque hay que garantizar también seguridad en todos y cada uno de los lugares. Así que estamos trabajando en eso. Y por supuesto que anoto tu requerimiento, que es en realidad el requerimiento seguramente de mucha gente.
De una gran barriada. Gracias, gobernador, por habernos atendido. Espero que no sea la última hasta dentro de un año, por favor. Mire que dale, estoy tempranito y usted también se levanta temprano, así que lo molesto con un mensaje. Muchas gracias. Hasta dale, luego.
Un beso grande a usted, a Eduardo y a todo el equipo.